UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Dossier Crimen en Radio UMH, en donde volveremos a realizar nuestra particular singladura por el mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. Hoy tenemos un programa muy especial, pues han pasado 20 años de uno de los crímenes más terribles sucedidos en la ciudad de Elche y en la historia negra de este país, el crimen de La Maza. Hablaremos de él largo y tendido. Nos acompaña también Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que como es habitual nos revelará muchas cosas sobre la mente criminal e indagará sobre este terrible suceso. En la sección de cine volveremos al cine negro a través de un thriller trepidante. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la película Un día de furia, del director Schumacher, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música jazz, y en esta ocasión, y puesto que estamos en fechas cercanas a la Navidad, escucharemos algunos villancicos en clave de jazz. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Marta Llorca. Para justificar cualquier crimen, tienes que convertir a la víctima en tu enemigo. Chuck Palahniuk.
Después de apearse del coche, Julián anduvo un centenar de metros hasta la puerta del edificio. En su recorrido iba contemplando la sucesión de números que, de dos en dos, coronaban las puertas. 54, 56, 58, 60, la puerta de su casa. Giró la llave del portal y entró en el vestíbulo. Sin saber por qué, dirigió su mirada a los buzones y, en especial, clavó los ojos en el que enmarcaba un rótulo con dos nombres, Luisa y Julián. Quedó durante unos segundos absorto, hasta que rompió el ensimismamiento y comenzó a subir por las escaleras con destino a la cuarta planta. Tramo a tramo, empezó a percibir una sensación placentera, inducida por la toxicidad de toda la droga empantanada en su cerebro. De pronto, se dio cuenta de que en el bolsillo del pantalón seguía la maza de acero. Notó su sección circular, su mango rugoso, su metálica mala leche, y consideró a la herramienta como su esposa, su fiel compañera en el amargo viaje que le ha puesto en bandeja Darío y su dichosa empresa de mierda, en connivencia con Luisa y todos sus mariachis. Solo pensar en ello le llevaba a una locura inédita hasta esa noche. Ascendía escalón a escalón y paulatinamente le iban asaltando pensamientos como polillas revoltosas acudiendo a una bombilla encendida. Luisa y los niños se van a llevar un gran disgusto si me ven de este modo. A la vez le acometían reflexiones confusas, frases proferidas por su mujer en momentos y contextos diversos que Julián integraba para conformar y dar sentido a algo horroroso que se estaba elaborando en su cabeza. Recuerdos insistentes y deslavazados. «Si alguna vez tengo que morir, me gustaría que fuese durmiendo», afirmó tantas veces Luisa al expresar sus más íntimas inclinaciones en momentos de confidencia e introspección. Llegó al cuarto derecha. Recuperó la normalidad de su respiración frente a la puerta e introdujo la llave con cuidado. No podía comprender el motivo de tanto sigilo ni por qué se sentía como un intruso en el pasillo de su propia casa. No encendió la luz. Miró a su alrededor e instintivamente le asaltó el convencimiento de que ya no era suya, que esa morada se había convertido en un entorno irreconocible, un hogar ajeno, desintegrado en mil pedazos. Bueno, José Antonio, como decías hace un momento en el sumario, con motivo de su 20 aniversario, hoy vamos a hablar de uno de los crímenes más terribles que han sucedido en la ciudad de Elche y en la historia negra de este país. Porque, bueno, nos referimos al llamado crimen de la maza, en el que un hombre asesinó a su esposa y a sus dos hijos pequeños, golpeándolos con una maza en la cabeza mientras dormían en abril de 2005. Además, es un crimen que conoces muy bien por motivo de tu profesión, puesto que estuviste en el lugar de los hechos y además escribiste una novela, esta que hemos leído, del cual hemos leído un fragmento, Robar, matar y destruir, basada en este suceso.
Bueno, pues sí, Carmen, como bien dices, ese mes de abril de 2005 me tocó asistir a una de las escenas del crimen más horrorosa, por lo execrable que siempre es un parricidio, en este caso, por las implicaciones que siempre tiene la muerte de niños y de, sobre todo, de la manera como se llevó a cabo. Efectivamente, además, en el 2020 escribí la novela Robar, matar y destruir, basada en estos hechos.
Bueno, luego hablaremos de Robar, matar, destruir, del cual hemos leído este párrafo al principio de la sección. Pero si te parece, podemos empezar a relatar qué es lo que sucedió aquel 13 de abril de 2005.
Perfecto. Bueno, pues el relato de lo que sucedió comienza con la tarde anterior, el 12 de abril de 2005, cuando José María Macía, de 35 años, salió de su trabajo en una obra en construcción del barrio de Villafranqueza, en Alicante. Regresó en el vehículo de la empresa, que además, tras haber consumido alcohol y un gramo de cocaína junto a un amigo, bueno, compartieron para, como te digo, regresar a Elche.
Creo que esto del consumo de alcohol es bastante significativo y tuvo que ver mucho, ¿no?, en el crimen, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Tuvo su importancia porque José María estaba en tratamiento por adicciones a drogas, alcohol e incluso a la ludopatía que padecía. Este tratamiento lo llevaba a cabo en una de las unidades de conductas adictivas de las UCAS de aquí de Elche y al parecer llevaba ya un par de años sin consumir.
Bueno, esto sí que sería un aspecto bastante interesante e importante en el crimen, ¿no?
Sí, podríamos decir que este podía ser el arranque, porque ese consumo, después de 2 años de abstinencia, era una especie de contrato roto que mantenía con su esposa Teresa Macía, que en aquellos momentos tenía 34 años y además era un contrato que mantenía con toda su familia, ya que Teresa y toda su familia estaba muy implicada en ese tratamiento para curar a José María de sus adicciones.
Pues volviendo a los hechos, ¿qué sucedió después de la salida del trabajo en Villafranqueza?
Bueno, pues como te he dicho antes, regresó a la ciudad de Elche en la furgoneta de la empresa junto a un compañero de trabajo y ya en Elche empezaron, bueno, pues una especie de recorrido de bar en bar, donde además se unió otra persona que podría haber sido un pequeño traficante o el pequeño traficante o camello que les facilitó la droga, en este caso cocaína. En ese bar permanecieron un rato hasta que sobre la 1 de la madrugada se dirigieron al domicilio de José María, en la calle Pablo Picasso, del barrio del Pla, puesto que necesitaban dinero, tenían que recoger dinero para seguir la fiesta. Y bueno, los amigos se quedaron esperando en la furgoneta y José María subió a casa. Mientras subía a su casa, sus acompañantes, como te he dicho, quedaron en la furgoneta, pero José María subió las escaleras provisto de la maza que habitualmente usaba para realizar su labor. Parece ser, según confesó durante el juicio, que mientras subía por las escaleras llegó a la convicción de que debía acabar con la vida de su propia familia. En el juicio repitió en varias ocasiones, he vuelto a caer, para evitar el disgusto de Tere la mato, e incluso pensó, pero ¿y los niños? Y esto lo manifestó el entre comillas, ¿no? Sí. Los envío a todos al cielo y luego me suicido, ¿no? Esas fueron palabras suyas en el juicio.
Bueno, y hemos leído un poco, pero ¿qué sucedió? Novelado, ¿no? Pero ¿qué sucedió en los hechos cuando llegó a casa?
Bueno, efectivamente, has leído antes un momento en el que él va subiendo a casa, pero lo que ocurrió es que una vez que abre la puerta, entra en el domicilio, Recorre el pasillo y se dirige directamente con la maza en la mano a la habitación matrimonial. Allí su esposa descansaba en la cama junto a su hijo mayor Vicente y el pequeño José María, que dormía en una cuna junto a la cama.
Pues entonces que todos estaban en la misma habitación, ¿no?
Sí, efectivamente. Unas horas antes, cuando todavía se encontraba en la obra de Villafranqueta, José María llamó a Teresa para decirle que como llegaría tarde a casa esa noche, su hijo Vicente pasase a la habitación del matrimonio. Pues cuando él llegara, dormiría en la habitación de su hijo. En el juicio, ese detalle fue tenido en cuenta como indicio para establecer que desde el principio había una cierta premeditación, pues quería que todos los miembros de la familia se encontrasen juntos en la misma alcoba, presuntamente para facilitar así el hecho criminal. Pero bueno, este último extremo de la premeditación finalmente no se pudo probar.
Está un poco así pillado con
pinzas, sí,
porque al cabo, eran pudiera ser simplemente que quisiera llegar y descansar. Pero bueno, en fin. Seguimos entonces con lo que ocurrió a continuación, ¿no?
Bueno, habíamos dicho que llegó al final del pasillo, donde se encontraba un cuarto de baño y la habitación del matrimonio. El parricida abrió la puerta del cuarto de baño y cuidadosamente encendió la luz para tener suficiente iluminación para los asesinatos que iba a cometer. A continuación, acabó con ellos uno por uno. Primero asesinó a su mujer, luego arrebató la vida a Vicente, el niño de 6 años, y después ya sin la mínima ayuda para protegerlo, puesto que ya habían matado a la madre primero, se dirigió a la cuna y fue a por José, el bebé.
Esta sucesión de muertes, tal como fueron aconteciendo, tuvo relevancia en el juicio, ¿no es así?
Sí, efectivamente. En el juicio celebrado 3 años después, en 2008, queda acreditado que el orden de la comisión de los asesinatos podía tener un sentido, el de que al actuar de esta manera el condenado impidió cualquier tipo de defensa por parte de los miembros de su familia. Las autopsias además demostraron que no había signos externos de resistencia, lo que confirma que los atacó por sorpresa cuando dormían.
Bueno, y seguimos con el relato, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió después de estos hechos?
Bueno, tras los asesinatos, José María fue al cuarto de baño, metió la maza bajo la ducha para limpiarla y se estuvo mirando en el espejo para asegurarse de que sus ropas de trabajo no se hubieran manchado demasiado con las gotas de sangre. No obstante, ya te puedo decir que la ropa que llevaba el parricida, era de color azul marino, y el color de la sangre se camufló muy bien para que nadie se diera cuenta de esas manchas. Después de estas maniobras en el cuarto de baño, José María vuelve a la habitación y de un mueble junto a la cuna abre un cajón, coge dinero y una cartilla de ahorros de lo que era entonces la CAM para seguir la noche de fiesta con sus compañeros.
Bueno, esto ya es terrible, ¿no? Toda esta forma de actuar tan fríamente, pero ¿hay algún detalle más de su comportamiento verdaderamente perverso, no es así?
Sí, verdaderamente perverso por la frialdad, ¿no? Que de lo que te voy a describir, pues según la sentencia, José María tuvo la sangre fría de perfumarse y salir de la casa al encuentro de dos compañeros que le esperaban en las proximidades del domicilio como si nada, y además de estas personas que, bueno, por supuesto, desconocían lo ocurrido, que había dejado en su casa 3 cadáveres. Otro detalle terrible es que, ajenos a la atrocidad que acaban de cometer, los tres compañeros, José María y sus acompañantes, pusieron rumbo a un club de alterne de las afueras de la ciudad. El acusado, José María, mantuvo relaciones sexuales completas con una prostituta. Desde allí partieron. Dejaron el prostíbulo y partieron a un domicilio que tenían los padres de José María en una partida rural. Pues ellos habían hablado de que iba a regalar a José María, iba a regalar a uno de ellos unos pájaros que criaba en una pajarera y se dirigieron a esa casa en la partida rural. Pero una vez en esa casa de campo, José María supuestamente, con el mismo ánimo homicida, agredió con la maza a otro de sus acompañantes, concretamente al compañero suyo de trabajo, causándole importantes heridas en la cabeza. Le golpeó con la misma maza con la que había arrebatado la vida a su familia. En su declaración ante la policía, José María dijo que había visto una serpiente en la cabeza de su compañero, pero luego en el juicio dijo que su intención era matar a sus dos acompañantes, homicidios que finalmente no llevó a cabo, claro.
Vaya escuadrón, ¿no?, de la muerte. Bueno, ¿qué ocurrió después? Pues nos está describiendo una noche frenética de horror.
Pues sí, después de esta agresión, él mismo, José María, junto al otro acompañante, en su coche, llevaron al herido hasta el Hospital General. Allí quedaron los acompañantes, el herido y el tercero, mientras José María regresaba a su domicilio, donde con los cuerpos de su mujer y sus hijos todavía calientes, recogió varios objetos de valor y se marchó de la casa con intención de huir.
Bien, ¿y cómo y quién descubrió los cadáveres de las víctimas?
Bueno, pues uno de los hermanos mayores de José María recibió una llamada del compañero del herido, una vez que había abandonado el hospital. En esta llamada le relató la agresión con la maza que había sufrido y que se encontraba en el hospital. Esta comunicación, sumada a que por la mañana había su hermano José María con un fuerte olor a alcohol, bueno, habiendo roto ese contrato que decía al principio, ¿no?, de la abstinencia, hizo que sospechara que algo raro pudiera haber sucedido a su cuñada y a sus sobrinos. Por lo que los dos hermanos, José María y su hermano, se trasladaron al domicilio de la calle Pablo Picasso, y así fue cuando entró el hermano en la casa y se dio cuenta de que su cuñada y sus sobrinos habían sido asesinados por José María. En ese momento, al verse descubierto, José María agredió a su hermano y se marchó del lugar a la carrera. Esa fue la huida y ese fue el momento en que se dio aviso a lo que es la policía para que interviniese, claro.
Antes. Me imagino que hubo muchos forcejeos antes de llegar a la casa por parte del hermano, quiero decir que tampoco...
Sí, bueno, una vez que descubrió los cadáveres, el hermano intentó atrapar a, bueno, pues eso, ponerlo a buen recaudo, pero José María se revolvió, le golpeó... Bueno,
se resistió. Bueno, la captura entonces se produjo horas después, ¿no?
Sí, efectivamente. José María estuvo varias horas en paradero desconocido. Al parecer estaba preparando un plan para huir, porque había entrado, había intentado en la localidad de Torrellano, concretamente, a 8 kilómetros de la ciudad de Elche. Había intentado, bueno, se había cambiado de ropa en una tienda de ropa, había comprado ropa nueva, intentaba cortarse el pelo, Y había intentado también sacar dinero de la sucursal de la CAN que había allí en Torrevieja.
En Torrellano, ¿no?
Claro, perdón, en Torrellano. Uh-huh. Pero debido a que existía una alerta de localización, al que operara con esa cuenta corriente, ya habían dado la alerta uh-huh. general a las sucursales de la CAN, los encargados de allí, bueno, hicieron una labor muy buena, puesto que muy discretamente avisaron a la policía que se personó en Torrellano y lo localizaron no en la sucursal, sino en una zapatería cuando estaba intentando cambiarla de calzado.
Fue rápido entonces. Uh-huh. El crimen tuvo en sí mucho impacto en la sociedad ilicitana, ¿no?
Pues sí, pero bueno, no solo en la sociedad ilicitana, por supuesto, que somos los directamente, ¿no?, la ciudad de Elche, la directamente uh-huh. afectada, sino en toda España. Además, tuvo mucho seguimiento mediático, un seguimiento mediático muy importante, ya que abrió los telediarios de aquel día. Y además la respuesta de la sociedad ilicitana, eso sí, fue inmediata. Se convocaron concentraciones y minutos de silencio en repulsa por los crímenes. Y quería comentarte que además un hecho destacado de estos días, ¿no?, desde que, porque claro, se produce el asesinato, después el traslado de los cadáveres al Instituto Anatómico Forense, se realizan las autopsias y luego llega el momento del sepelio. Pues un hecho destacado se produce durante la reconstrucción de los crímenes, que aprovechó precisamente esos momentos del entierro uh-huh. de las víctimas para realizarse. Bueno, mientras estaban en el tanatorio de Carrús de Elche, con las exequias fúnebres, se realizó también la reconstrucción judicial de los hechos. Allí, bueno, había decenas de vecinos que se concentraron frente al domicilio familiar y recibieron al detenido entre gritos de asesino. La jueza de instrucción entonces decidió interrogarle la propia comisaría. Una vez se hizo la reconstrucción, incluso, bueno, lo llevaron porque había mucha tensión.
Claro. Bueno, comentaste que el juicio se celebró 3 años después, en el 2008.
Pues sí, efectivamente, el juicio, sabes que son 4 años el máximo de prisión preventiva que puede tener. Bueno, pues esto fue antes de que se cumpliesen los 4 años, en el 2008, se celebró un juicio con jurado, que fueron duro. Tuvo varias sesiones. Yo presencié las sesiones de y, bueno, recuerdo que su llegada al Palacio de Justicia impactó mucho. pues el aspecto físico de José María había cambiado radicalmente. Bueno, apareció con una gran barba.
Así es, la foto famosa.
Sí, efectivamente, que es una parecida, pues,
icónica,
una
de, ya con...
De profeta bíblico, ¿no?
Sí, cambió su aspecto, al parecer, también fue congruente con las declaraciones que hizo en el juicio, este cambio de aspecto, ¿no?
Sí, las declaraciones que él presta en comisaría luego son muy diferentes a las del juicio y es por lo siguiente. Fíjate, desde el principio José María en el juicio apartó de sí cualquier responsabilidad personal y achacó los crímenes a Satanás. Al parecer, tuvo un proceso de conversión religiosa durante esos 3 años de prisión y su versión de los hechos cambió para eludir cualquier responsabilidad. Por ejemplo, alguna de sus palabras en el juicio fue: el pecado me alcanzó. Esto lo dijo en varias ocasiones para explicar al juez que se le había pasado por la cabeza lo que se le había pasado por la cabeza aquella noche. Aseguró no acordarse de nada y de haber mezclado cocaína y alcohol, un cóctel que le volvía loco y lo hacía presa de Satanás. O sea, por un lado hablaba de esa...
intentaba esculpar, ¿no?
Tercera persona, pero luego hablaba también del consumo de drogas, o sea, que se ve que también ha lesionado por su abogado, pues metía la cosa, podríamos decir, mundana y la cosa, ¿no? Podríamos decir mágica, ¿no?
La droga, ¿no? Los efectos reales.
Añadió que había perdido hasta tal punto la cordura, que no era dueño de sí, de sus actos, y que, fíjate, había pensado matar a medio Elche, ¿no? Decía. Si bien señaló que lo que había hecho no tenía justificación, o sea, que era un sí o no. También alegó haber actuado bajo los efectos del alcohol y la cocaína, como te decía, y afirmó, esto está entrecomillado, soy un esclavo del pecado, no tenía motivos para matar a mi familia, ni he sido nunca un maltratador. Tuve las reacciones que trae Satanás, robar, matar y destruir. Que como ves, ese es el título luego de la novela, ¿no? De ahí tomé el título de la novela, por esto lo repetía con insistencia. Bueno, el jurado, después de escuchar todos los testigos, los peritos, bueno, que fueron psiquiatras, médicos forenses, policía, etcétera, rechazó cualquier atenuante y descartó un indulto por la brutalidad del hecho, la falta de arrepentimiento y la frialdad mostrada en todo momento por el acusado.
Pues sí, pero bueno, es una personalidad compleja por algo de lo que se deja entrever. Pero bueno, sabemos de qué valoración hicieron los expertos, psiquiatras de esta persona.
Bueno, tras varias peritaciones de expertos en salud mental, los psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Alicante afirmaron que el parricida cometió los crímenes con consciencia en un hecho planificado y con intencionalidad. Es decir, que su capacidad volitiva, es decir, su voluntad, y su capacidad intelectiva, es decir, su inteligencia, no sufrieron menoscabo y que, por tanto, no cabía atenuante alguna por su comportamiento. La sentencia, además, manifiesta que no fue un episodio de locura, sino que fue un acto ideado con la excusa, como él dijo, de no hacerle sufrir por su eventual recaída en las drogas de la que había sido habitual consumidor entre los años 1999 y 2001.
Muy bien. ¿Y la pena a la que fue condenado por todo esto?
Bueno, pues se le aplicó la pena máxima solicitada por la Fiscalía. El 1 de marzo de 2008, la Audiencia Provincial de Alicante, en su sección de Elche, puesto que se celebró el juicio en Elche, le impuso una pena total de 54 años de prisión, 18 años por cada uno de los asesinatos, con un límite máximo de cumplimiento efectivo de 25 años. También le obligó a indemnizar con 450.000 euros a los familiares de las víctimas, y además le declaró incapaz de sucederlos por causa de indignidad.
Bueno, y así para completar, ¿alguna cosa más que añadir a este relato terrible?
Bueno, pues un capítulo final de esta historia sería el que José María Macià no llegaría a cumplir su castigo, ya que falleció 12 años, tras 12 años de condena, en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Falleció en enero de 2021. Le quedaban 13 años para alcanzar el tiempo máximo de privación de libertad previsto en la sentencia.
Bueno, pues después de hechos tan luctuosos, como nos ha contado José Antonio, vamos a pasar a la sección de novela negra y desde el mundo de la literatura seguiremos hablando de esto. Pues han sido plasmados en una novela cuyo autor es José Antonio Corrales, que nos acompaña. Pero antes vamos a reposar un poco con un tema navideño con sabor a jazz.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Y en la sección de novela negra, nuestro invitado de hoy no podía ser otro que José Antonio Corrales y su novela Robar, Matar y Destruir, basada en El crimen de la maza, del que José Antonio nos ha hablado. Bueno, conocemos la faceta radiofónica de José Antonio Corrales, pero yo quiero aportar datos a otra importante faceta, que es la literaria. Pues José Antonio tiene en su haber 5 publicaciones en las que predomina el género negro y criminal, con un libro de relatos, Te cambio mi vida, y 4 novelas, Robar, matar y destruir, Barrios de sangre, La ceguera del murciélago, y La penumbra de Miranda. Además, ha participado en varias publicaciones colectivas con relatos, cuentos y también de género negro. Bueno, pero hoy nos ocupa esta novela y de esto vamos a hablar. José Antonio, hemos visto que tienes en tu haber ya un buen número de publicaciones, pero ¿qué es lo que te llevó a escribir Robar, matar y destruir?
Bueno, pues efectivamente, lo hemos comentado al principio. Estuve precisamente en esa escena del crimen, por mi profesión, y bueno, la historia tiene muchas implicaciones, porque la verdad que es un asesinato, unos asesinatos en los que, bueno, es un crimen, podríamos decir, de violencia de género, en el que además, bueno, arrebata la vida a los hijos, pero de una familia que en principio, ¿no?, podríamos decir que se encontraba un poco en la cuerda floja, precisamente, ¿no?, por esas adicciones, ¿no?, que tenía
sí, era José una María, familia que tenía problemas
que tenía
serios.
Tenía problemas serios y como hemos comentado antes, pues había una especie de contrato familiar, ¿no?, puesto que en las unidades de conducta adictiva Teresa tenía una participación muy importante en la en la labor para la curación de su marido, en esas terapias sistémicas, en esas que bueno, habían conseguido que durante 2 años no consumiese nada, ¿no? Incluso, pues eso, ¿no? Pues
sí, sufría abstinente.
Adicción al alcohol, a la droga y también tenía ludopatía. El hecho de vivir tan intensamente eso, luego, a los 3 años, el juicio. Un juicio además muy doloroso, ¿no? Muy interesante por un lado, muy doloroso y además con ese giro tan tremendo, ¿no?, que tuvo el asesino, ¿no?, que pasó de ser pues una persona, ¿no?, que había arrebatado la vida de manera cruel a una especie de, como he dicho antes, casi de profeta bíblico, ¿no?, hablando, bueno, hacía muchas referencias en el juicio sobre pasajes de la Biblia. Parece ser que en la cárcel pues había tenido algún tipo de conversión religiosa, algún grupo de voluntarios de religión cristiana pues le había evangelizado y entonces eso le había servido para justificar un poco.
Pero, o sea, que este personaje, que al que tú has seguido mucho por motivos profesionales, obviamente, y tal, ¿te sedujo un poco? ¿O te pareció una característica, sus características de personalidad para llevar a plasmarla, o fue por una necesidad de...
Sí, no sé. Mira, yo lo primero que... Bueno, no me sedujo en absoluto, puesto que el libro yo quería que fuera también la novela, que fuera un homenaje a las víctimas.
Ajá, es muy bien.
Que luego,
no es tanto por él, sino...
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que él es el que lleva las riendas, podríamos decir, del relato. Pero las víctimas son las personas homenajeadas. Sí que podríamos decir que cuando uno vive tan intensamente algo tan horroroso, ¿no?, tan terrible como eso, pues también tiene unos fantasmas interiores que, bueno, que uno trata de canalizar, pues, en este caso, ¿no?, a través de la literatura, ¿no?, y además con una novela, ¿no?, porque, bueno, tampoco quise que fuera una crónica novelada, sino que fuera una novela con personajes que hablasen, ¿no?
Eso es lo que te quería comentar también, porque ¿cómo te planteaste la manera de contar estos hechos? Porque al fin y al cabo es una novela, ¿no?
Podía haber hecho una especie de crónica de true crime, ¿no?, escrito, podríamos decir, en el que, bueno, pues hablase simplemente de manera objetiva de todo lo ocurrido.
Sí, como una secuencia de hechos.
Citase documentos policiales, documentos judiciales.
Sí, como una crónica.
Sin embargo, lo que hice fue convertir a esas personas en personajes. Como te he dicho, les di una voz, les hice hablar, les hice pensar, además. Y luego hay una cosa que, bueno, pues también es una ventaja, ¿no? El haber estado en el lugar de los hechos, el haber podido, consultar el sumario, el haber participado en las sesiones del juicio, pues me dio una ventaja, incluso, bueno, pues eso, para conocer mejor los contextos literarios en los que debía moverme.
Muy bien. La novela está estructurada en 3 partes que se corresponden con las las tres palabras del título, robar, matar y destruir, ¿no? ¿Es así?
Sí, efectivamente. Lo he comentado antes, el título, bueno, me lo dio el autor de los hechos, puesto que, como he dicho, no cesaba de repetir esas tres palabras en el juicio. Y luego, de cara a lo que es la estructura de la novela, pues me pareció que también podía tener tres partes, ¿no? Como suelen ser ¿no? el planteamiento, el nudo desenlace, pues aquí podían ser esas tres palabras, ¿no? Robar, matar y destruir. En el que, bueno, pues la primera parte de la novela es el planteamiento de los hechos hasta que se comete se cometen los asesinatos y empieza esa noche frenética que hemos relatado y que, bueno, relato también en la novela. Destruir ya, pues, es el momento en que todo, ¿no?, queda, podemos decir que es la última parte en el que todo queda deshecho, ¿no? Se deshace una familia, se deshacen varias familias,
sí.
Porque ahí estamos hablando de varias líneas, y luego quizá la familia, podríamos decir, los vecinos, ¿no?, los vecinos de Elche también quedaron marcados, ¿no? Ya han pasado 20 años y hay gente que ni lo sabe ni se acuerda, otros no se quieren acordar, pero bueno, aquello tuvo un impacto tremendo.
Eso es. También hemos visto que cada capítulo de la novela comienza con fragmentos de las diligencias de inspección ocular en lugar de los hechos. Siempre hay una introducción.
Sí, efectivamente, sí. Lo que hice fue, quería plasmar en el libro la diligencia de inspección ocular, ¿no?, que hace la policía en el lugar de los hechos. Y dije, bueno, fue una idea de, en vez de plasmarla entera al final como un anexo, pues lo que hice fue, como frontispicio, podríamos decir, de cada capítulo, poner dos o tres líneas, de tal manera que si vas leyendo capítulo a capítulo esas palabras, que van además en cursiva, pues llegas a leer la inspección ocular, la diligencia.
Exactamente, además al estilo frío y objetivo, sí, de uno de ellos es, por ejemplo, sobre la cama del matrimonio en posición de cubito prono, yacía el cuerpo sin vida de una mujer de unos 35 años de edad. O sea, exactamente.
Cuando se
ese
hace,
lenguaje.
Claro, sí, ese
frío
es
técnico.
El lenguaje técnico policial en el que se van describiendo, ¿no? Normalmente cuando se hace una inspección ocular, pues lo que sea. Bueno, ahora se utilizan muchos medios, ¿no?, como es el vídeo, la fotografía, pero luego
hay que plasmarlo
claro,
en un documento.
Hay que plasmarlo y además firmarlo, ¿no? Eso lo firman los agentes de policía científica. Entonces, pues tiene esos tres soportes, fotografía, vídeo y lo que es la diligencia.
Se me ocurre que pudiera ser que la novela es un poco dar ese lenguaje de ese calor a esos documentos,
sí,
a darle
bueno,
un estilo, un lenguaje.
Sí, bueno, la diligencia que aparece es una diligencia de inspección ocular, de un podríamos decir, un momento de lo que es la inspección ocular en el lugar de los
hechos. En el lugar.
Pero bueno, la novela
abarca
tiene,
más.
Sí, claro, tiene más recorrido incluso. Entra también en la psique del propio trato de entrar. No solamente, la novela es una novela, podríamos decir coral, porque ahí hay muchos actores. Está José María, por supuesto, que es el que comete los hechos, está Teresa, pero luego hay vecinos, hay familiares, y hablan todos, ¿no? Es una especie, incluso hablan los compañeros de José María. Y entonces es una novela en la que intervienen todos desde su punto de vista, e incluso, ¿no?, incluso aparece que, bueno, ahí es un personaje imaginario, ¿no?, porque al fin y al cabo una novela también tiene que tener algo de ficción, que aparece un traficante de drogas, ¿no?, que les proporciona la droga, que por supuesto no sabemos quién es, pero en el que, bueno, yo creo hay un personaje también.
En varias de tus novelas sueles escribir en primera persona, pero esto no ha sido así. ¿Hay alguna razón?
Sí, precisamente por darle ese carácter coral que te he dicho, en el que participasen varios personajes, y también para conseguir algo de distanciarme un poco del asesino. Vamos a ver, si tú, la primera persona, que es el punto de vista en primera persona, ese tipo de narración lo que haces es que tú hablas como si fueras el propio, el personaje, el protagonista. Ya te he dicho que yo quería tomar cierta distancia, no, incluso pues sentía, ¿no? Incluso, bueno, porque vas probando diferentes técnicas narrativas, pero me di cuenta, ¿no?, que incluso yo sentía cierta repulsión, ¿no?, a la hora de, de redactar la novela en primera persona. Entonces, precisamente para tomar esa distancia, consideré que era mejor tomarla desde un punto de vista de tercera persona, y además con una narración omnisciente, ¿no?, donde, bueno, el narrador es capaz de meterse en la cabeza, ¿no?, de todos los personajes y conocer, bueno, pues todas sus reflexiones, ¿no?, sus afanes, sus miedos, etcétera.
El transcurso temporal es en una de la novela es en unas horas, ¿no?
Sí, efectivamente, comienza la tarde del día 13. Uh-huh. Comienza la tarde del día 13. Bueno, hay saltos temporales porque,
bueno, obviamente
la parte principal de la novela, podríamos decir, o la parte de los hechos, por supuesto, desde la tarde del día 12, luego llega la madrugada del día 13, donde se producen los asesinatos. Ese día 13 en el que se produce la detención, que se produce a media mañana, en torno al mediodía del día 13, y luego ya viene ya la parte, al día siguiente se hicieron enseguida las autopsias y al día siguiente se hizo ya el entierro, porque tampoco se quería que se prolongase mucho, ¿no? Podríamos decir que hasta que no se produce el entierro parece que está todavía todo muy... Se hizo la reconstrucción, pero claro, lógicamente la novela sufre un salto temporal hasta el 2008.
Sí, porque hay que relatar un poco,
claro,
contextualizar...
Claro, efectivamente, porque la verdad que la novela tiene una parte importante también en el juicio. Ahí se ve muy bien en la parte del juicio la coralidad de la novela, ¿eh? Porque ahí sí que van hablando uno tras otro los testigos, peritos, habla incluso un psiquiatra, un fiscal. Y la última parte, pues es la parte, lo último ya podemos decir, es un momento en el que José María está en la cárcel, ¿no? También sus
Pero esa parte trepidante en la que van transcurriendo las cosas, el hecho de que se le detuviera rápidamente todo, es lo que hace que la novela tenga esa rapidez, o sea, se vaya leyendo, sí, y se vaya, sí, de una manera rápida, ¿no? O sea, uh-huh, que hay un ritmo que, uh-huh, se va imprimiendo porque los hechos van atropelladamente uno detrás, uh-huh, de otro, ¿no?
Efectivamente, la noche, la jornada esa fue una jornada frenética, o sea, esa noche fue una noche terrible, ¿no? Una noche de furia, podemos decir, en la que desde que salen de Villafranqueza ya con el consumo de droga y tal, José María es una sucesión de hechos en el que no solamente asesina a su familia, sino que luego realiza la agresión esa que...
Como un efecto dominó en el que,
claro,
uno va, claro, llevando,
claro,
a los otros.
Claro, efectivamente, incluso la frialdad esa, ¿no?, de dirigirse a un prostíbulo, ¿no?, y mantener relaciones sexuales, ¿no?, con una prostituta. O sea, luego el regresar al lugar de los hechos otra vez, después de haber hecho la agresión, recoger los objetos. O sea, que hay ahí una cantidad de hechos que efectivamente... yo lo que hago en la novela, básicamente, es dar mucha rapidez a esos hechos... Uh-huh. Incluso al momento de la detención, tal como fueron, sí, porque no transcurrieron ni 24 horas.
Exactamente.
Pues desde la tarde del 12 hasta el mediodía del 13. Pero luego sí que me detengo un poco más en el juicio, para tratar también de esclarecer un poco.
O sea, las tres partes estas en las que hemos hablado, ¿no?
Muy bien, uh-huh, sí.
Bien. Bueno, por el tema que se trata, por la crudeza de lo, un triple parricidio es algo horroroso, ¿no? ¿Tuviste algún reparo personal a la hora de escribir la novela, pues debido a este tema que se trataba, que ocurriera en la ciudad, que tuviera una especie de estigma también?
El reparo, bueno, el reparo principal es que estos hechos, pues eso, son muy dolorosos, ¿no? Y el hecho de recordarlos, ¿no?, pues también, y de analizarlos en tanta profundidad, pues la verdad es que te retrotrae a esa habitación y a esos hechos, ¿no?, y a ese juicio.
Pero sobre todo el impacto de cara a la sociedad y sobre todo...
Sí, bueno, el impacto de la sociedad... Vamos a ver, al hacer la novela, lo que he querido es, fíjate, y lo tengo siempre como bandera, es hacer un homenaje a las víctimas. Pero también no he querido estigmatizar. Si el lector que lea la novela se dará cuenta que nunca aparece, por supuesto no aparecen los nombres reales de los personajes, de las personas, pero tampoco aparece la ciudad de Elche, ni tan siquiera aparece la ciudad de Torrellano, o sea, la localidad de Torrellano. O sea, no aparece ninguna mención que pueda relacionarlo con la ciudad, precisamente para quitar cualquier estigma, ¿no?, que pueda, ¿no?,
pero los hechos son los hechos.
Sí, los hechos son los hechos, pero que la novela que quede un poco también alejada, ¿no?, para no estigmatizar la ciudad.
Bueno, de todas maneras, sí que es verdad que las víctimas pues fueron, por desgracia, la madre y los dos niños fueron, intentó no es la palabra homenajear, pero sí dar un reconocimiento a ese terrible. Participaron también por parte de mujeres. Muchos colectivos de mujeres.
Sí, hubo una acusación.
Se presentaron.
Efectivamente, hubo acusaciones particulares. Uh-huh. En el juicio estuvo, por supuesto, el Ministerio Público, que es el fiscal. Luego hubo acusación particular, uh-huh, que fue de la familia de Teresa, uh-huh, y luego hubo una acusación popular que
sí
la llevó a cabo, si no recuerdo mal,
mujeres vecinales. Sí. Quiero decir que sí que es verdad que
un colectivo feminista,
un colectivo de mujeres y de la población, sí,
mujeres vecinales fueron es la asociación que impulsó precisamente esas movilizaciones, esas concentraciones, etcétera.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda un poco en recuerdo de ese terrible hecho, ¿no?, para las víctimas. Uh-huh. Bueno, y al finalizar también esta novela alcanzó un importante premio, es decir, que aparte de todo esto, todo este esfuerzo, todo este, tuvo su recompensa, ¿no?
Pues sí, bueno, presenté la novela a un premio que es el premio de novela negra A Sangre Fría, y precisamente, bueno, pues tuve la fortuna de conseguir el premio. La novela me la publicó la editorial Apeiron Ediciones de Madrid. Y bueno, la verdad es que fue una grata sorpresa cuando me llamaron precisamente del premio diciendo que lo había ganado.
Bueno, que entra de todos los perfiles totalmente, ¿no?, de novela.
Sí, efectivamente. El jurado lo que
llaman ahora true crime.
Sí, pero entró sobre todo en el tratamiento que había dado.
En el tratamiento, exactamente, el literario. Porque también tengo que decir que aunque nos hemos fijado mucho en el hecho, en los hechos, porque el programa así lo tratamos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, en mi opinión, tengo que decir que hay páginas, vamos, parece, pero magistrales, sobre todo a la hora, el tema de que cierta humanización, es decir, es verdad, un criminal es un criminal, estamos hablando de un psicópata, pero cierta humanización en la, por ejemplo, en las páginas que yo considero magistrales, cuando en la pajarera, ¿no?, hay algo humano, ¿no?, el que en toda esa ritmo trepidante de horror, se acuerda de que tiene que dar de comer a unos pájaros que crían, ¿no?, en una pajarera.
En esas escenas, bueno, pues dicen lo que hacía.
Sí, o sea, recordar que acaba de cometer lo peor, sí, y después recuerda que tiene unos animales a los que tiene que dar de comer, ¿no?
Lo solía hacer a Fregitco en las narraciones, y lo que le llaman el MacGuffin, ¿no?
No, pero eso es un hecho real, ¿no?
Sí, es un hecho real, pero bueno, que lo introduje, hice hincapié ahí para que fuera una especie de reposo, ¿no?, de pausa.
De humanizar
entre tanto
algo,
horror,
¿no?,
claro, que había en la novela.
Exactamente. Bueno, pues después de estas palabras de José Antonio, ya no solo nos queda recomendar la novela, por supuesto, Robar, Matar y Destruir. Puede ser una buena opción literaria para conocer las intimidades de este crimen. Y ahora, antes de pasar a la sección de cine negro, vamos a escuchar otra canción navideña a ritmo de jazz.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He
sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the manor we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Y en nuestra sección de cine negro hablamos de la película Un día de furia, del director Joel Schumacher. Bueno, Un día de furia, en inglés Falling Down, es una película estadounidense de suspense, estrenada en 1993 y, como os he dicho, dirigida por Joel Schumacher. De esta película, los críticos han dicho que es un reflejo inquietante y preocupante de nuestra sociedad, que ciertamente te hará cuestionar sobre la calidad de la vida que luchas por mantener, o también que convierte el descenso a la locura de un hombre en un thriller de suspense entretenido y retorcidamente malicioso. Bueno, la película trata sobre la tensión y la frustración que genera en muchas personas la vida moderna en las grandes ciudades. El personaje protagonista del film decide enfrentarse a las adversidades y lo hace de forma violenta. En síntesis, la película nos cuenta las peripecias del protagonista Bill Foster, que está interpretado por Michael Douglas, en la ciudad de Los Ángeles, durante una jornada especialmente agobiante a causa del calor y el colapso de tráfico. De repente, un ciudadano aparentemente normal se revela de manera violenta y destructiva contra todo lo que le rodea. Bill Foster, el protagonista, no es más que un hombre corriente que supera como puede las frustraciones de cada día y que lo único que quiere es regresar a casa. Por otro lado, un oficial del Departamento de Policía, interpretado por el actor Robert Duvall, intentará poner fin a su violencia y agresividad. Bueno, esta icónica cinta participó en la selección oficial del Festival de Cannes de 1993 y fue muy valorada tanto por la crítica como por los espectadores. Bueno, aquí os dejo un corte de la película en el que el protagonista mantiene una charla con dos pandilleros antes de que se desencadene uno de los momentos violentos de la película.
¿Qué haces, tronco?
Nada.
Te equivocas. Estás invadiendo una propiedad privada.
¿Invadiendo?
Y vagabundeando.
Exacto, y vagabundeando.
No he visto ninguna señal.
¿Y eso qué es?
¿Una pintada?
Dice, esto es una puta propiedad privada. Prohibida la puta entrada. Y eso va por ti, mamón.
¿Dice todo eso?
Sí.
Si lo escribieras en mi puto idioma, lo entendería de puta madre.
Vaya, es un gracioso.
Yo no me río.
En fin, que me he colado en vuestro meadero particular o como se llame y estáis un poco molestos conmigo. Lo comprendo muy bien. A mí tampoco me gustaría que os metierais en mi jardín. Este es vuestro hogar y yo respeto el hogar de la gente. Así que, si me hacéis el favor de apartaros un paso o dos, llevaré mis problemas a otra parte. ¿De acuerdo? Trato hecho.
¿Tú qué dices?
Debería pagar peaje.
Buena idea. Paga el peaje.
Escuchad, chicos. He tenido una mañana muy rara. No estoy de humor.
¿Cuánto ha de pagar?
¿Qué me dices del puto maletín?
Buena idea. Danos el maletín, tío.
Bueno, pues como siempre, os recomendamos Un día de furia, del director Joel Schumacher. Pues puede ser una buena opción para disfrutar de una película de suspense y acción.
The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Nos dijo Concepción Arenal: salvo raras excepciones, el hombre criminal fue un niño desdichado a quien faltaron buenos ejemplos y caricias. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como habéis podido escuchar, este magazine ha vuelto a sobrevolar el mundo del género negro y criminal, y esta vez sobre el terrible crimen de La Maza sucedido en Elche hace 20 años. Para la conducción y desarrollo del programa hemos contado con Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
Hasta la próxima.
Y un saludo también a nuestra fenomenal técnico Marta Llorca. Se despide de los oyentes hasta el próximo programa, que nos habla José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.